Pues bien, señoras y señores, es la hora justa de que comience una sección, como todos los lunes, con nuestros animales de compañía.
Pues que comience, ¿Comienzo? Sí, ¿comienzo? Claro, que ya tenemos aquí
bueno.
A nuestros expertos.
Oh, pues comenzamos en ello. Resulta que tenemos unos amigos que son especialistas en animales y que van a hablarnos de cosas muy interesantes. Especialistas en veterinaria, especialistas en affinity, es una disciplina preciosa y muy bonita. Y muchas más cosas que nos van a comentar de todo lo que hemos aprendido. Pues ahora queremos aprender mucho, 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 todo lo que sea necesario para los animales de compañía y más, porque vamos a hablar también de gatos. Gatos.
Se va a multiplicar los consejos, porque en vez de uno tenemos dos.
Sí, bueno, animales de compañía hay muchos, claro.
Sí, sí, hombre, es que antes solamente era perros, lo sabéis, ¿no? Ahora, ampliamos. Dentro de 3 años, perros, gatos y no sé qué otro animal más de compañía. Loros, por ejemplo. Bueno, a mí los gatos me encantan, los Nekodem. Juan Revilla, bienvenido. Y Álvaro Arévalo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahí está, sí señor. Estos dos campeones
en muchas cosas. Sin nombre artístico ni nada.
Sin nombre,
¿no?
Artístico. Claro. Qué bueno, qué gracioso. Jesús Mario Blasco dice: hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, nos hemos mirado. Aquí estamos cuatro. Pues me toca, ¿no? Ya he dicho.
Comenzamos ahora mismo a hablar de animales de compañía. En principio os damos las gracias de verdad porque estéis con nosotros, que os unáis al equipo y que sabemos que sabéis mucho de esto.
Bueno,
mucho.
Gracias a vosotros.
No, gracias a nosotros, no, porque habéis estudiado.
Bueno, gracias a nuestros padres.
Que han pagado una educación. ¿No? Claro.
Yo tengo una pregunta así, hoy que es el primer día de iniciar, que han llegado con nosotros, que nos puedan decir qué es eso de la etología. Bueno, yo creo que el gran público pues no lo conoce, si nos podéis explicar, porque Álvaro en este caso es veterinario y también etólogo, si nos puedes esa disciplina, qué es o realmente qué se estudia.
Pues la etología es la parte de la veterinaria que se encarga del estudio del comportamiento. La etología en sí, en realidad, es el estudio del comportamiento. Se puede, digamos, estudiar desde varias ramas, como puede ser biología o psicología. Pero cuando estudias etología aplicada, que es el máster, digamos, que yo tengo cursado, lo que haces es tratar de manera clínica los problemas de comportamiento que hay en animales de compañía, en este caso perros y gatos, eso es lo que
principalmente
estamos especializados. La etología, que suena así como raro, me acuerdo yo cuando empezaba a estudiar esto, me decían, pero eso es catador de vinos, no, por favor.
Te iba a preguntar lo mismo, no te habrás confundido.
Eso ya luego en los ratos libres, pero como profesional, la etología es
qué
eso.
Qué bueno,
¿no?
Qué bueno.
Así que bueno.
Pero tú estás especializado en gatos y perros, ¿no?
Exacto.
Pero se puede aplicar a todos los animales.
Efectivamente.
¿No? Entiendo.
La etología aplicada es estudiar cuál es el comportamiento normal de una especie, entender qué patologías o qué comportamientos pueden resultar patológicos o inapropiados, que hay que diferenciar un poquito esto también. Y bueno, dentro del conocimiento de la especie se puede trabajar y se puede aplicar en cualquiera de ellas.
Oye, ¿es cierto, una pregunta que siempre todo el mundo se hace, ¿es cierto que los gatos, por ejemplo, no se dejan amaestrar nunca?
Los
¿Nunca
gatos,
tienen dueño?
Los gatos no. Los gatos, de hecho, son animales sociales, son animales, pues bueno...
Independientes total.
Es un tipo de cariño diferente, es un tipo de apego diferente el que existe respecto a gatos y perros. Los gatos necesitan muchísima gestión del entorno, muchísimo espacio, necesitan poder evadir el conflicto en caso de ser necesario. Entonces, solo cuando están muy confiados, solo cuando están muy tranquilos, se aproximan a otros miembros, digamos, del grupo, en este caso humanos, para recibir pues caricias o algún tipo de premio. Sí, pero a los gatos se les puede educar, se les puede adiestrar.
¿Oh, sí?
Existen herramientas como el clicker, por ejemplo, que permite que un gato desarrolle habilidades, en este caso, pues, como sentarse o ponerse de pie o saltar sobre un sitio.
Yo soy un clicker. Porque yo tengo una gata que la domino muy bien, Bueno, la verdad es que el perro y la gata que tengo son dos felpudos. No hacen nada los pobrecillos. Oye, a ver, Juan, cuéntanos tus experiencias como gran domador que eres.
Como gran domador. Bueno, pues empecé en esto hace ya unos años. En un principio, pues para entender mejor a mi propio perro, para educarle a él, que creo que mucha gente empieza por ahí. Y ahí fue pues cuando dije, oye, pues esto del comportamiento me gusta, más o menos tengo mano con los perros, nos llevamos bien. Entonces dije, pues vamos a ir a profundizar un poquito la experiencia. Entonces empiezas a hacer más seminarios, talleres, empiezas a trabajar con los perros de amigos, de conocidos. Y ya pues llegó un momento en el que dije, tengo un trabajo, no, entre comillas, normal, de oficina, y un trabajo con perros, y ya no se podía compatibilizar las dos cosas. O sea, ya no se podía, era demasiado, entonces dije...
¿Y con quién te fuiste?
De lleno. Con los perros. Con los perros de lleno. Y no lo...
Gran elección.
Sí, me encanta. Sí, no, tiene sus cosas, buenos trabajos, pero...
Y como, claro, los dos son especialistas, cada uno, bueno, pues de unas materias diferentes, ¿cómo se complementan las dos?
Pues, bueno, en primer lugar, con mucho diálogo, mucho entendimiento, digamos, al final son dos mundos, el del adiestramiento tradicional, por decirlo de alguna forma, y la etología, que están condenados a entenderse. Porque la etología, digamos que se encargaría de diagnosticar cuál es el problema, de descartar si hay alguna patología orgánica, alguna afección, en este caso física, que pueda estar afectando al animal, y después derivar el caso al profesional de la educación, que en este caso es el educador canino. Entonces, nos complementamos, pues como te digo, teniendo muy separados cuáles son los campos de actuación de cada uno de nosotros, y luego también, pues hablando, charlando, tomando una cerveza, eso es donde encaja un poco todo.
Ahí,
¿no? Encaja,
ahí está perfecto, ahí ya estábamos nosotros.
¿Y cuáles son los problemas más comunes que presentan nuestras mascotas?
Pues antes se veía mucho la ansiedad por separación, que sigue estando presente, pero a mí...
Ansiedad por separación.
Ese es el perro que nos vamos de casa y no para de ladrar,
el que no puede estar solo,
por ejemplo, ¿no?
El que en casos extremos no puede estar solo, es que ni 5 minutos, que te vas a otra habitación y se pone muy muy nervioso, muy ansioso, y lo pasa bastante mal. Sigue habiendo muchos casos, pero unos poquitos menos que hace un año o unos meses. Lo que se está viendo ahora mucho son perros reactivos. Reactividad es lo que se denomina básicamente cuando un perro reacciona a un estímulo sin pensárselo siquiera. O sea, ve un otro perro y sin pensárselo se vuelve loco, quiere morder, quiere atacar. Entonces, eso es un problema porque el perro no le da tiempo a pensar. Y como no piensa, no puedes trabajarlo bien.
O sea, eso es
tiene su dificultad, y eso se ve muchísimo últimamente.
La mayoría de estos problemas, de hecho, vienen de las condiciones de vida que tienen nuestros animales de compañía, que saber lo que son como especie, lo que llevan haciendo. Pues en el caso de los perros se habla de hasta 40.000 años de domesticación, en el caso de los gatos situamos la domesticación en los 9.000 años, y tenemos que saber qué son como especie, cómo han vivido 39.950 años y lo que llevamos haciendo 50 años a esta parte, o incluso menos. Son unas condiciones de una especie sociable que se queda solo, el animal, en este caso el perro, se queda solo en casa, un animal que ha estado, pues bueno, protegiendo un terreno durante muchos años, y ahora mismo queremos que bajen con una correa de 1 metro, que se encuentren con 30 posibles intrusos o amenazas hacia su territorio, y que sean como peluchitos, ¿no?
Eso. Entonces, es muy brusco, claro, un cambio muy brusco.
Exacto, ¿no? Digamos que evolutivamente es algo muy rápido, que se seleccionan cada vez individuos y razas, ¿no? No hace falta que sea una raza concreta, pero individuos, al final los que quedan son los individuos que mejor se adaptan, pero con todo y eso, las condiciones que le damos por el estrés, por nuestras condiciones de vida, no son las ideales muchas veces.
Y a vuestro parecer, la mayoría de estos diagnósticos, si cuando tiene uno el perro recibiera una formación desde el principio, ¿se podrían evitar? ¿Serían evitables si todo el mundo, cuando tiene un cachorro, recibe una formación mínima para poder, pues, educar al final como a un perro, como educas a un hijo, o cómo hay que hacerlo?
Sí, por supuesto. La cuestión es lo que decía Álvaro, les hemos sacado de un entorno para lo que les hemos preparado, y de repente les pedimos algo completamente diferente. Ellos se pueden adaptar, algunos individuos más que otros, pero se pueden adaptar, pero para eso les tenemos que ayudar. Entonces no vendría nada mal que los dueños tengan una formación básica de lo que es un cachorro, de cómo se socializa, cómo se premia, sobre todo qué comportamientos son normales para un perro, aunque a nosotros no nos gusten, pero es importante saber. Un perro, por ejemplo, ¿es normal que roben la basura? Pues sí, es totalmente normal que meta la cabeza en la basura si él puede. ¿A nosotros nos gusta? No, pues entonces de alguna manera tenemos que enseñarle al perro esto sí, esto no.
O que beba del inodoro, por ejemplo, que son cosas que suelen hacer los perros. Sí,
sí, en mi caso lo hace el gato, no sé, porque esta semana pasada ha empezado.
Sí, que, por ejemplo, que chupen un pipí de otro compañero, o que incluso a veces ingieran heces de manera esporádica, ¿no? Son comportamientos, lo que hablamos antes, hay que diferenciar qué comportamiento es un comportamiento patológico de comportamientos inapropiados. Y desde luego, desde la prevención, desde las etapas tempranas del desarrollo, hablaremos de ello seguramente en los programas posteriores, cómo tenemos influencia sobre una parte bastante importante del comportamiento de los perros. Para mí, siempre lo digo, hay tres partes. Una de ellas es pues la parte en la que de la cría, como el componente genético, cómo es la madre, cómo es el padre. Luego las etapas tempranas del desarrollo, hasta los 2-3 meses, es fundamental. Uh-huh. Y a partir de ahí es cuando ya suelen llegar a los hogares, ¿no? Nosotros tenemos influencia ya en una tercera parte de la educación. Entonces, muchas veces sucede que nos sentimos como propietarios responsables totalmente de los problemas de comportamiento que tiene nuestro perro o nuestro gato.
Con lo cual, me estáis diciendo lo que nosotros hemos asegurado muchas veces, que hay que educar a los dueños para que puedan ellos negociar con los animales.
Pues para eso están Juan y Álvaro, ¿ves? Podemos recurrir
por ejemplo,
a ellos siempre.
Por ejemplo, oye, pues me ha gustado mucho. Fíjate que rápido. ¿Os habéis dado cuenta que se ha pasado muy rápido?
Volando.
Pues el próximo lunes ya traeréis, como dice aquí, los deberes hechos. Hablaremos de cosas y además nos gusta mucho que nos expliquéis algo que realmente nos interesa. Y a mucha gente, sobre todo, que sepan y aprendan cómo tienen que enfocar su vida con los animales de compañía, que es importante. Eso hay gente es. Que no lo sabe.
Perfecto.
Oye, pues muchísimas gracias. Otra vez Jesús Mario Blasco. Adiós.
Ahora no voy a contestar.
Gracias a vosotros, Rafa Fernández.
Juan Revilla.
Muchas gracias.
Y Álvaro Arévalo. Otro igual. Dos especialistas que además nos vienen muy bien.